Nos vamos para la Unidad Nacional de Protección, pero mucha atención. Nos confirman desde la Fiscalía General de la Nación que están entrando en contacto en este momento con el denunciante que hemos citado esta mañana. Me refiero al ingeniero Isaac de León Beltrán. Él trabajaba hasta hace poco en la UIAF y ha enviado información muy complicada a la W. Pues la Fiscalía ya está en contacto con él porque le van a pedir que formule una denuncia como toca, como corresponde ante las graves acusaciones. ¿Por qué hemos llamado a la unidad de protección? Pues porque dentro de la información que ha entregado este ingeniero, hay una parte que ha llamado mucho la atención. Dice lo siguiente: el círculo más cercano al presidente se propuso tomar el control de la inteligencia financiera. Augusto Rodríguez, director de la UNP, y quien es muy influyente en el nombramiento de altos funcionarios del sector seguridad y defensa, junto con Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y exdirector del DRAPE, y antiguo jefe de Jorge Lemus, director de la DNI, se unieron para sacar a Ginás, es decir, al jefe de la UIAF, y pedir la cabeza de nuestro informante, es decir, de don Isaac. No es un tema personal. Esto hace parte de una agenda en la que la inteligencia financiera corre el riesgo de ser usada de manera ilegal en un panorama electoral muy complejo. Ante estos hechos, la Fiscalía le está pidiendo al señor que formule la demanda como toca. Don Augusto Rodríguez, desde la Dirección de Protección, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y para toda la audiencia.
Mire, antes de hablar sobre esto, ¿cómo ha seguido? ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, gracias, Julio, por la pregunta. Tiene que ver con mi salud. Yo estoy avanzando, los dolores han ido disminuyendo un poco y pues bueno, tengo fatigas, estoy en todas las terapias y toda la cosa, pero estoy avanzando en el manejo de esta operación que delicada que tuve hace mes y medio.
Pues don Augusto, lo celebramos, es lo más importante, y pues no ha sido un tema fácil que usted está afortunadamente superando. Yo quisiera, antes de comentar lo que ha dicho don Isaac de León Beltrán en documentos que ha enviado a la W, ¿quién es ese señor, don Augusto? ¿Usted lo conoce?
Sí, yo conozco a Isaac. Isaac sí es un ingeniero, es una persona muy inteligente, versado en temas financieros, en temas de inteligencia con la que uno habla, y le deja a uno la sensación de que es una persona que conoce sus temas de trabajo.
Pues don Augusto, todavía nos deben la explicación de cómo pudo él ir por su cuenta, por mandato del presidente de la República, a adelantar una diligencia que yo no sé si tenga carácter judicial, pero ir a proponerle al señor Diego Marín, que es uno de los hombres pues más esperados en Colombia, una colaboración, y el señor Marín escuchó lo que le ofrecieron. A él le ofrecieron pues un tema que ya se sabrá, le ofrecieron arreglarle un poco su situación a cambio de su colaboración, y pues él dio unos abrebocas de lo que él podría colaborar, pero eso no se perfeccionó porque el señor Marín no encontró garantías. Pero luego, esta información que uno creería iba para la Fiscalía, como él nos dijo, nunca llegó a la Fiscalía. La Fiscalía no tiene ninguna información de esto. Y como si fuera poco, ahora nombra personas muy importantes como usted en una conspiración para utilizar información financiera en época electoral. Don Augusto, ¿qué comentario le merece esa gravísima afirmación?
Bueno, pues primero que todo, pues comentarle a usted y a la audiencia que en alguna oportunidad él me habló del tema. Primero, lo que primero debo decir es que, y recordarle a usted y a la audiencia, es que yo fui la primera persona que públicamente hablé de la intromisión y del intento de meter dineros del contrabando del señor Pitufo, intento de meter dineros a la campaña. Y también narré cómo había sido la reacción del señor presidente de la República y cuál fue la orientación que me dio en su momento para estar atentos y vigilantes de esa situación. Eso ocurrió aproximadamente en 2021 y pues nosotros estábamos muy atentos. Obvio que la situación generó unas reacciones por parte del Pitufo. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló?
Adelante, director, lo escuchamos.
Es que creo que se cortó la...
un bache. Sí, lo estamos escuchando.
Continúe, don
Augusto. Lo estamos escuchando.
Continúo, bueno. Generó una reacción porque ahí había un... otra persona que se movía en el Valle del Cauca, el señor César, no me acuerdo el apellido, y también un personaje que me rodeaba, que es un español de nombre Ramón Devesa. Este señor Ramón Devesa comenzó a ser como una especie de persona que hacía como inteligencia y conseguía información para propiciarla a través de otras personas. Creo que Ramón Devesa hablaba mucho con el señor Izar y de aquí ha podido generarse, digamos, como alguna de las cuestiones que hoy están denunciando esto. O denunciando, o comentando que estuvo en España. Yo no sé si él tuvo autorización del presidente de la República o que le haya encomendado una tarea, y si esa tarea se la había el señor Izar, a su vez trasladado a Ramón Devesa, el español, que tenía conocimiento y pues por ser español, pues conocía plenamente por dónde se movía papá Pitufo y todo lo demás. Pero el señor Ramón Devesa, recordemos que yo lo dije en su momento, el señor Ramón Devesa fue utilizado por otro español de nombre Xavier Vendrell para filmar un video que el presidente y yo exigíamos para que nos demostraran que la plata había, los supuestos 500 millones habían sido devueltos. Este señor Ramón Devesa entonces iba, venía, guardaba el video, no lo entregaba. Yo nunca lo conocí. Lo conoció primero una periodista, María Jimena Osán, que un día me dijo, mira, yo ya lo vi, tiene esto y esto y eso. Él nunca lo entregó. Y cuando al momento de decirle, entregue el video, porque el video usted no tenía nada que ver con él, era con el señor Xavier Vendrell, sí, para demostrar que él devolvía la plata.
Claro, pero ese es otro capítulo del cual ya hemos hablado y por eso quiero que volvamos otra vez a encauzarnos, director.
No, esto es un solo, me da pena contigo, pero me da pena contigo, pero es que esto es un solo contexto, porque está unido, íntimamente unido, y quiero que no me interrumpas para poder entender, no estoy contando una cosa aislada, sino algo
pero,
que tiene
pero
que ver.
Hagamos la conexión entonces para que podamos
entonces
avanzar,
la voy a hacer
varias,
bueno,
preguntas entre esto y la reunión del señor Isaac Beltrán con Diego Marín Buitrago.
Bueno, entonces ahí se generó un link entre el señor Ramón Devesa, quien me cobró una plata, pues aprovecho para decirlo, y nunca entregó el video, me pidió que le dieran la plata y yo me negué a entregarle ninguna. Y Isaac, yo no sé si estuvieron juntos, cuál fue el papel de él, pero sería bueno que no preguntárselo a Isaac, cuál fue el papel de él. En alguna oportunidad él comentó que había tenido contacto con el señor Papá Pitufo, mi hijo Isaac, que había habido un contacto de él con Papá Pitufo, pero no me dijo si había sido directo, en visita presencial o a través de Ramón de Besa. En todo caso, me habló de algunas cosas de que había hecho el contacto y que estaba en una investigación que adelantaba él. Algo así me dijo, y eso es todo lo que yo conozco. Eso claro, lo puedo decir. Usted... Ahora, Julio me está preguntando sobre el papel de en este momento de que pude haber jugado yo para tumbar o sacar al director de la UIA, a Luis Eduardo Llinás. Pues eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Nada tengo yo que ver con eso. Y me junta con Carlos Ramón González y con Carlos Arturo Lemus, porque todos tenemos la impronta M19, como queriendo decir, todos los del M19 están en ese plan y están apoderándose. Yo no estoy metido en política, no tengo nada que ver en eso con cuestiones electorales. Puedo decirle que el señor Luis Eduardo Llinás sí estuvo conversando conmigo en algún momento. Yo tendré la oportunidad de plantear algunos temas que adelantaba con él, pero no tiene nada que ver con esto de la visita o de querer sacar al señor a sacarlo a él. Y además le digo una cosa que es una cuestión de
la línea de tiempo. Director, para que tengamos muy claro cuál es su papel dentro de esta historia. Usted nos dice que no tuvo nada que ver, pero ¿usted hablaba con alguna frecuencia? ¿Qué conversaciones tuvo puntualmente con el señor Isaac Beltrán? Porque es que lo que nos dicen es que tuvieron Isaac alguna Beltrán. Diferencia que pudo haber tenido que ver en precipitar su salida de la entidad.
Nunca tuve yo ninguna diferencia con Isaac. No, siempre me contaba cosas, me contaba unas cosas de su trabajo, de investigaciones, que era complejo, que no podía, denominar como una investigación propiamente dicha, sino sencillamente se entregaban resultados de cosas un poco abstractas para mi entendimiento, que soy ingeniero químico y no abogado, no entendía muy bien el tema. Pero aquí hay una situación, que es que lo que tiene que ver con Carlos Ramón González. Carlos Ramón González salió de la Dirección de Inteligencia en agosto de 2024, es decir, hace 15 meses. Y el señor Luis Eduardo Llinás entró a la DIAN como un espaldarazo que le dio el presidente, no sé por qué motivo, hace apenas 10 meses. Es decir, ¿cómo estamos haciendo entre los dos para sacarlos, y por el contrario él está ascendiendo en la escalera de la vista del gobierno? Entonces ahí ese argumento es bastante flojo, sí, después, porque no le
sí,
cuadra
la no se entendieron en algo. Pero director, usted mencionaba que sí ha tenido algunas conversaciones, no quiere profundizar en los temas, con el señor Llinás, ahora exdirector de la DIAN y exdirector de la UIAF. Pero ¿usted ha visitado con alguna regularidad las instalaciones, las oficinas de la UIAF en los últimos meses o desde que arrancó el gobierno? ¿Usted ha ido a la UIAF? ¿Se ha reunido con alguien más en las instalaciones de la UIAF?
No, yo creo que de pronto fui una vez, no estoy seguro. Pero yo he hablado con Dinas, no necesariamente en las instalaciones. Creo que habría ido alguna vez, una vez, pero no frecuento la UIAF. Y con Llinás también eventualmente me había encontrado y, digamos, hablamos de cosas que nada tienen que ver concretamente con investigaciones específicas. Sí, me habló de en algún momento de Ramón de Besa, y entonces yo, bueno, entendí que estaban como juntos, no sé. Entonces, no sé en qué terminó eso. Señor Ramón de Besa desapareció. Pero desapareció después de todo eso. Eso, pero él estuvo metido bastante.
Entonces, ayúdenos a entender un poco para no generar más confusiones. ¿Cuál puede ser el propósito que tiene entonces el señor Isaac Beltrán de relacionarlo a usted con todo este escándalo? Porque él quien menciona directamente su nombre junto a otros compañeros suyos del gobierno que, como usted bien menciona, tienen como coincidencia no solo trabajar en este gobierno, sino venir del M-19. ¿Cuál es la razón que para usted explicaría que él termine salpicándolo en este escándalo?
No sé, no tengo ni idea. Él, yo nunca tuve ninguna discusión con él, nunca he tenido un altercado, un desencuentro con él, ni con el Luis Eduardo, mucho menos. En días pasados tuve una conversación para mirar, ahora que sale el gobierno, cómo va a quedar su situación de protección, etcétera. Sí, alguna cosa así de ese tema, pero nunca hemos tenido altercados o acusaciones. Yo nunca lo he acusado, no me consta que esté haciendo algo ilegal. Sí tuvimos que hablar de alguna situación que nos preocupó a los dos, que no es el momento de hablarlo por acá, pero pues, más adelante voy a hacerlo explícito.
¿Con qué tema tiene que ver esa conversación? Si no nos puede contar detalles, al menos
anticípenos. No tiene que ver con exactamente con eso. Estamos hablando.
Vamos a otro nombre que está dentro de esa lista, el de Carlos Ramón González. Él hoy está prófugo de la justicia. ¿Usted ha tenido algún contacto reciente en las últimas semanas o en los últimos meses con el señor Carlos Ramón González, teniendo en cuenta la situación en la que él se encuentra?
No, absolutamente ninguno. En meses, es decir, desde que inclusive antes de que saliera del país, no he hablado con él, no me he escrito con él, no me he chateado con él, no he tenido llamadas telefónicas ni ningún tipo de comunicación con Carlos Ramón.
Doctor Augusto, estoy un poquito confundido. Usted es el que denuncia el intento de ingreso de la plata del señor Marín a la campaña. Y usted y el señor presidente exigen la prueba de la devolución de esa plata. Porque, pues, ni más faltaba, no les gusta, les intentaron meter un gol y usted lo ayudó a evitar. ¿Por qué aparece el señor Ramón de Besa? Eso fue en el 21. ¿Por qué aparece el señor Ramón de Besa en el 24 reunido con el señor Isaac y con papá Pitufo?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque digamos, a raíz de las, yo le puse en comunicación inmediatamente al presidente, apenas me di cuenta de la información de que había entrado una plata a las arcas del señor Xavier Vendrell, con un destino supuesto de que por ahí entraban para la campaña. Entonces, eso se enteró el presidente. Entonces, yo me reuní con él y entonces lo acordado es inmediatamente se le da la orden a él y el presidente le dijo, hágame el favor y se reúne con Augusto Rodríguez y haga lo que él le diga. Le dijo, usted devuelve la plata inmediatamente. Entonces, ahí pidió un tiempo que había gastado una parte, que fue, el tipo estaba bastante confundido y, por decirlo de alguna manera coloquial, azarado por la forma en que se le habló. Lo cierto es que pidió tiempo y luego apareció. Yo le dije cómo tenía que hacer el video. El video tiene que hacer usted personalmente o un escolta suyo o una persona que lo haga. Es un video que debe ser digamos de mostrarlo empacando la plata en el maletín y entregándola en la misma casa. Entonces eso no ocurrió así, sino que apareció y ya se hizo todo. Le digo, ¿dónde está el video? Quiero verlo. No, es que el video no lo hice yo, lo hizo el señor Ramón Devesa. Lo metió en esto. Yo había visto a Ramón Devesa. También había venido a la campaña con el ánimo de apoyar a la campaña en temas que tienen que ver con ciberseguridad y otros temas, ¿verdad? Y entonces, digamos, se acerca, pero me rodeaba mucho, me rodeaba. Entonces, entre ellos dos, dijeron que ya lo tenían y yo no había sentido. Cuando lo pedí, me pidieron plata. No Xavier Méndez me pidió plata. Ramón Devesa me pidió plata. Eso vale una plata, entonces tienen que pagarla. Entonces yo le dije, no, conmigo no va a obtener usted ningún tipo de posibilidad. No, la persona que estuvo, que se le asignó la tarea de entregar el video sin más, señor Xavier Méndez. Entonces yo me fui sobre Xavier Méndez, dijo, no, lo cierto es que, como sea, lo tiene él y yo no puedo hacer nada más. Entonces, el presidente tampoco, tengo entendido, no sé si finalmente lo vio, pero en su momento me dijo que no lo había visto y que realmente no teníamos la certeza plena. Pero luego ya hubo situaciones, como acaba de decir una periodista, que se lo mostraron. Le mostraron el video. ¿Quién le mostró el video a ella? ¿Quién se lo mostró? El señor Ramón Devesa. ¿Ya? Entonces ahí está el video donde supuestamente, bueno, sí, a mí me...
Sí.
Yo no voy a calificar eso, si me parece legítimo o no, pero yo le dije al presidente, mire, hay esta cosa, no me gusta esta que aparezca otra persona y que supuestamente están de acuerdo y que la plata se devolvió. Pero eso fue lo que dijo.
Pero mire, don Augusto, es que todo esto es demasiado raro. Imagínese usted que siempre en el primer círculo de los problemas del presidente, personales, de campaña, familiares, aparecen los señores españoles, como por arte de magia. Ellos siempre están en algún... Usted abre alguna compuerta, abre un cajón y ahí está alguno de ellos, porque sí, por algo. El presidente, después de lo que le pasó con el señor Pitufo, manda a una persona de confianza, que es este agente especial, a quien conoce hace 14 años, una persona que tiene una gran formación y preparación, que usted conoce, han escrito libros conjuntamente con el profesor Garay, el presidente, en fin, lo manda a hablar con el señor Pitufo. ¿A qué lo manda? Todavía no nos han contado. Y cuando lo manda, aparece en la reunión otra vez el señor español, don Ramón Devesa. Si usted se da cuenta, alrededor de los problemas que tiene hoy el presidente, está alguno de ellos, de ese grupito, que usted sabe a qué grupito me refiero. Ese grupito hoy está muy asustado, porque ese grupito ya está viendo los pasos grandes de los Estados Unidos en los seguimientos de los manejos de dinero. Yo quiero preguntarle es, ¿por qué esos señores lograron penetrar ese primer círculo del presidente? ¿De dónde vienen? ¿Quién los trajo? ¿Para qué los trajeron?
Bueno, yo quiero decirle que la primera parte, la primera fase de mi acompañamiento a la campaña, la hice como en el apoyo que traía desde el Congreso de la República, que era que me había manejado las relaciones con la ONG para el tema de la protección de el entonces senador Gustavo Petro. Yo no me metí en los temas políticos, no me metí en los temas financieros. Yo acompañé al presidente, al senador, a varias de sus reuniones en los territorios, hasta cuando apareció el doctor Benedetti. Cuando apareció el doctor Benedetti, bueno, yo me hice un poco a un lado. Y no me enteré, digamos, de cómo era el ir y venir de estos españoles. Los veía por todas partes. Los veía, entonces yo decía, pues bueno, deben ser muy importantes en el tema de la asesoría. Pero yo no conocí, no puedo decir que conozco exactamente, solamente lo de Xavier Méndez. Porque Xavier Méndez, el mismo Pitufo, cuando me dijo a mí a quién le había entregado la plata, porque yo al Pitufo lo senté. Y entonces él me tuvo que contestar. Yo sí, yo se lo entregué a Javier. Entonces, y se lo entregué de tal manera, es decir, cómo fue la cosa.
Sí, pero...
Entonces...
Sí, pero sí, lo que pasa es que todo es muy enredado. Todo es muy enredado. Y usted dijo algo a mí ahorita que me llamó la atención, que dijo que usted va a revelar una conversación con este señor, el que estuvo en esta mediación, pero que no es el momento. ¿No será que este es el momento? Porque es que hay tantas cosas y que usted diga que hay una conversación que no va a revelar. Esto sigue generando más incertidumbre y más cosas. Si hay algo que usted de todas maneras dice que va a revelar, ¿por qué no la revela de una vez?
No, porque no. Se puede dañar lo que se está preparando para. Sí, hay unas cuestiones que tienen que ver con la justicia, entonces. Yo no me puedo precipitar, yo voy a ser cauteloso. Además, yo estoy regresando a mi trabajo, estoy desatrasando todo lo que tengo, y entonces voy a asumir esta. Pero no tiene que ver exactamente con eso, no lo tiene que ver.
¿No será que don Augusto tiene que ver con una información que dio el señor Marín, el señor Pitufo, y que fue el detonante para la salida de un altísimo funcionario de la Policía Nacional?
No, Julio. Definitivamente no.
Pero no
tiene que ver. Sí. Yo escuché esta mañana el tema de lo que se habló sobre la salida de ese personaje. No tiene absolutamente nada que ver con eso.
Sí, y volviendo al tema de los españoles...
No tiene que ver con la conversación que tiene pendiente el doctor Augusto, es decir, con lo que no nos quiere contar, no tiene que ver.
No, pero sí
puede tiene que ver
lo que hablaron en
exactamente,
España.
Exactamente, pero eso no está en el resorte de la conversación del doctor Augusto.
El doctor Augusto no estaba tampoco en esa reunión, así que no tiene por qué saberlo. Pero quiero insistirle en el tema de los españoles y en particular del señor Ramón de Besa, director, porque
están muy asustados. Sálvese quien pueda, se llama la película.
Pero es que sí es muy llamativo, Julio y director, el hecho de que si esta reunión ocurre el año pasado, es decir, el presidente en ese momento ya sabía del chantaje que usted nos ha contado aquí nuevamente del señor de Besa frente al video de la devolución o la supuesta devolución de los 500 millones de pesos de Diego Marín Buitrago que iban a ir a parar a la campaña del presidente Gustavo Petro. Es decir, si el presidente efectivamente, como dice don Isaac, fue quien lo envió en esa misión, lo autorizó, pero además sabía que en ese viaje estaba el señor de Besa, lo autoriza, quiere decir que lo hizo aún sabiendo de ese chantaje y mucho después de ese problema que tuvieron ustedes con la plata que iba para la financiación de la campaña.
Yo no tengo certeza sobre lo que estás diciendo, que el presidente lo haya sabido. Sé que de Besa habla con Isaac. No sé si él estuvo presente, si él viajó o si viajaron ambos o si fue en el país, yo no tengo conocimiento. Pero sé que me dijo Isaac que ya había habido un contacto con él y me hablaba pues de eso.
Sí, don Augusto, cuando Isaac va a encontrarse con el señor Marín, y según la misiva que él hizo llegar a la W, pues le lleva la propuesta para que además se presente ante las autoridades judiciales en Colombia, pero teniendo en cuenta que el señor Isaac es, antes que nada, o era, un funcionario de la UIAF, en términos meramente legales, de funciones que corresponden a la entidad y funciones que corresponden al cargo que él ocupaba, ¿usted no cree que él se pudo haber extralimitado? Pues a la UIAF no le corresponde viajar al exterior para negociar lo que sea con presuntos responsables de delitos.
Sobre eso yo no me atrevo a calificarlo, porque no conozco bien el tema de las de los alcances y las limitaciones que tiene la OEA. Es un poco complejo, porque puede hacer ciertas cosas, pero otras no. Y lo que hace, aparentemente, hace, dice, oiga, pero entonces lo que ellos hacen no sirve para nada, porque no lo pueden exponer como directamente, o a veces sí o a veces no. Entonces hay una cosa muy ambigua, y en eso me gustaría que pronto las personas que saben de eso, como que avanzaran y nos explicaran un poco. Pero lo que él me explicaba era que había una ambigüedad ahí, ¿no?
Claro.
Siempre se me hablaba de una ambigüedad. De lo que puede hacer la OEA.
Ajá.
La OEA puede hacer cosas, pero no puede ir tan allá. Y entonces puede tomar a una persona y hacerle como una especie de análisis de sus ingresos y sus egresos, y mirar cómo va esa curva, y si aquí hubo un pico de dónde salió la plata, y cosas de esas, pero como tiene que ver con la viandata y otros derechos que los abogados manejan, de lo que no tengo ni idea, entonces no se pueden exponer ante otra autoridad. Bueno, ahí hay una cosa que yo no entiendo muy bien, pero que él la menciona.
Claro, pero mire que en línea a lo que usted nos está respondiendo, recuerdo yo que el año pasado, en septiembre, se presentó ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley justamente para organizar el, digamos, todo el aparato de inteligencia del Estado colombiano, y en su momento, pues, algunos lo aplaudían, pero otros se preocupaban, porque decían que esta reforma, en particular a la ley de inteligencia, terminaba, era creando un superorganismo que le reportaría solamente al presidente de la República y que por ende pues podía convertirse en algo muy parecido a la dirección de contrainteligencia que tienen en Venezuela. ¿Usted se acuerda de ese episodio? ¿Usted le gustaba esa iniciativa para modificar
pues la ley de inteligencia? Yo le voy a decir dos cosas. La primera es que tengo entendido que se está trabajando en un proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia, que lo que tengo entendido es que busca preservar los derechos de los ciudadanos, que ningún organismo de inteligencia puede pasar por encima de los derechos de individuales de cada ciudadano, y en eso digamos como acompasarse un poco con las legislaciones internacionales. Y eso es lo que tengo entendido que se está trabajando, pero aprovecho pues esto que me dice Calvás, me excusa, para decir una cosa. Nosotros con el presidente Petro, nosotros nos opusimos en su momento, él se oponía, y nosotros estudiamos el tema de cuando Pedro Juan Moreno intentaba centralizar toda la inteligencia del Estado en una sola institución que estuviera muy de la mano del poder central, y nos parecía un exabrupto. Entonces yo pienso que en ese mismo orden de ideas, pues el gobierno debe estar actuando. Aquí hay una situación que interpreto yo, que ante una situación que desconociendo los motivos por los cuales el doctor Ginás sale de la UIA y de la DIAN, desconociéndolos, entonces el presidente nombra a transitoriamente o en encargo al doctor Lemus, pero yo no creo que eso tenga vocación de permanencia, porque son cuestiones que en la consecuencia de nuestros actos con el INSAL no deben ir digamos concatenados. Claro. Eso es lo que yo pienso.
Claro, pero entonces, en esa línea de lo que usted nos está diciendo, don Augusto, director, ¿a usted no le parecería bajo ninguna circunstancia que se tenga que unificar o que se tenga que consolidar en torno a la Dirección Nacional de Inteligencia todo el acopio de información de inteligencia y contrainteligencia que se obtenga en el país?
Sí, yo no creo que sea la intención del presidente. El presidente yo creo que muy pronto resolverá ese tema, el tema del encargo que tuvo que hacer por alguna situación de emergencia.
Mire, yo le tengo una última pregunta, don Augusto. Primero que todo, agradeciendo su paciencia, su voluntad, como siempre, de ponerle la cara a estos cuestionarios a veces incómodos, impertinentes. La última pregunta tiene que ver con algo que usted escuchó en el pasado, pero que toma fuerza porque este señor Marín es la mayor pesadilla que puede tener este y los anteriores gobiernos, porque este señor ha controlado la policía de aduanas durante años. Él se describe como un administrador, un relacionista de los negocios de los contrabandistas, pero él es el que tiene el mapa en su mente de la DIAN. Él conoce la DIAN como nadie y lleva más de 35 años en el negocio, y no hay nada contra él en Colombia. Es una cosa increíble. Y dentro de las especulaciones, sobre todo, usted sabe que hay un candidato presidencial que tuvo acceso a mucha información de la DIAN, y sobre todo de la DIAN en los puertos. En algún momento se habló de alguien cercano a usted que tuviera alguna relación con los puertos o con el puerto de Cartagena. ¿Alguien cercano a usted, a su familia, tiene que ver, no le estoy diciendo que sea algo ilegal, pero tiene alguna relación con el puerto de Cartagena o con algún puerto del país?
Absolutamente no, Julio. Nadie de mi familia ni de mis amigos tienen que ver con el puerto de Cartagena. Yo lo que entiendo es, y hasta donde me tocó mirar, hacerle una mirada a este problema de digamos, del contrabando y el control de Papá Pitufo, es que él, Papá Pitufo, armó unos equipos de personas que llegaron a controlar los procesos que de vieja data, y no sé si los de nueva data, pero por lo menos de vieja data, avanzaban durante, creo que un lapso de, entre, creo que fueron 8 años, pero cuando estaban cerquita volvían y echaban para atrás, y nunca se producía un orden de captura porque siempre había una persona cercana a Papá Pitufo. Ahí hay un señor Camilo Gómez que hay que investigar, que fue una persona que entre otras estuvo cercana a nosotros, llegó por algún lado como director del Fondo de Ventas Populares en la alcaldía de Petro. Ese señor decididamente, y lo sabe y está, entonces es la mano derecha de Papá Pitufo, y le ayuda a controlar todo lo que tiene que ver con los procesos, junto con una señora antes funcionaria de la Fiscalía, que manejaban eso y hacían montajes para involucrar a otras personas, pero siempre controlaban eso y se acercaban a Papá Pitufo, pero en el momento se abrían y nunca avanzaron en nada. Entonces, hicieron algunas montajes que finalmente no pasaron para ningún lado. Nunca, por ejemplo, me pusieron que yo me había reunido con una persona en Cartagena durante el gobierno de presidente Petro. Solamente fui una vez a Cartagena, una sola vez, en el avión presidencial, y me devolví el mismo día en el avión presidencial. 8 horas me iba a estuve en una reunión en Cartagena con ellos, y con el ministro Velázquez, en una reunión de seguridad. Entonces, nunca tuvieron la forma, no pudieron involucrar, pero lo intentaron varias veces.
Y por eso se lo pregunto. Por eso sí. Se lo pregunto. Ese señor Camilo Gómez lo mencionó a usted. Efectivamente, por eso se lo pregunto ahora que se revive toda esta historia. Don Augusto, gracias por su tiempo, sus explicaciones, y nuevamente le deseo una pronta... Lo oigo mucho mejor que la vez pasada. Menos cansado.
Gracias.
Menos mamado.
Sí, un poco mejor. Sí.
Pronta recuperación. Bueno, muchas gracias, doctor Augusto. Sí.
Bueno, a usted, a toda la mesa, a sus periodistas, que me llaman de nuevo hoy, con mucho gusto estoy pronto para atenderles. Y también para toda la audiencia. Muchas gracias, Julio.